Hola, distinguidos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel. Es un verdadero privilegio para nosotros compartir un programa más a través de las emisoras hermanas Radio María. Estamos transmitiendo desde Radio María Panamá para todos nuestros hermanos. Queremos enviarle especialmente saludos a nuestros hermanos de América Latina que a lo largo de todos estos programas nos han enviado su reporte de sintonía. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a todos a ponernos en la presencia de Dios en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, te damos las gracias por estar en sintonía, pero queremos enviar en especial saludos a nuestros hermanos de Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua, que nos han reportado sintonía a través de esta cadena de radios hermanas Radio María. Y como todos conocen, este es un programa de exposición de la fe, un programa que procura exponer la fe y aclarar aquellas dudas más comunes que los católicos tenemos sobre diversos aspectos de nuestra fe. Así que para nosotros es muy importante saber de cuáles son sus impresiones. Así que les invitamos a todos a que nos escriban. Tenemos un número de teléfono, un número de WhatsApp, y se lo vamos a dar de inmediato. Es el 507, recuerden, 507 es el código de Panamá y el número de celular es 6633-6087. 6633-6087, repetimos, 507-6633-6087. De esa manera nos van a poder comunicarse con nosotros y poder lograr que tengamos esta interacción y, por qué no, reportar su sintonía. También recuerden que este programa está para servirle y si a través de este medio usted puede hacer sus preguntas, con mucho gusto, si está a nuestro alcance, la atenderemos. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de procesiones y reliquias. Son dos dudas que generalmente tienen los hermanos no católicos que dicen que son prácticas que no están de acuerdo a la Escritura. Y nosotros hoy día vamos a aclarar ese punto. Pero antes de empezar a hablar del tema específico que vamos a iniciar, que es las procesiones, quisiéramos que empezáramos un poco a entender lo que es una procesión. Es probable que algunos alguna vez hayamos visto una procesión. En América Latina son muy comunes. Normalmente la identificamos con un grupo de personas caminando detrás de una imagen, entonando cantos, rezando o simplemente en silencio. Pero la procesión es más que esto. Es un signo de fe en el que manifestamos públicamente nuestra adhesión a Jesús. Además de que no solo se dan en las calles, aunque estas son las más conocidas. sino que también se dan dentro del templo. Todas representan el caminar del pueblo de Dios hacia la meta, hacia la meta futura que le llamamos Sión, le llamamos la tierra prometida o simplemente el cielo, la presencia plena de Dios. Ese caminar del pueblo que lo hace a través de su existencia en su vida terrena, lo representamos con la procesión, que es el caminar del pueblo de Dios en oración, en unión con Dios. Ahora, vamos a ver en términos generales una definición de la procesión. Viene del latín processus o progresión, que es la acción de avanzar. En términos generales podríamos decir que la procesión es la acción que realiza un grupo de personas cuando ordenadamente se trasladan de un lugar a otro de manera solemne y con sentido religioso. Voy a repetirlo. Para los propósitos nuestros, de lo que hablamos, para nosotros procesión es la acción que realiza un grupo de personas cuando ordenadamente se traslada de un lugar a otro de manera solemne y con sentido religioso. Podemos aclarar que hay dos tipos de procesiones: la que se dan dentro del templo y obviamente la que se dan fuera del templo. En las que se dan dentro del templo, tenemos ejemplos que se realizan en la Santa Misa. La procesión de entrada, cuando se dirige el celebrante al presbiterio mientras entona la antífona o canto de entrada. La procesión del Evangelio, cuando se dirigen al ambón, quien va a proclamar el Evangelio, a veces acompañado de ministro con cirios e incienso. La procesión de presentación de los dones, cuando se acerca al altar el pan y el vino que va a ser consagrado. Y la procesión de la comunión, cuando la comunidad se acerca a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí una aclaración para el pueblo católico, que es muy, muy importante. Y es la siguiente: hemos tenido la oportunidad de escuchar a personas hablar de la fila, o en otros países le llaman cola, no sé en qué otro término tendrá en otros países de América Latina, pero creo que con fila y cola tenemos en términos generales una idea. Se trata de cuando nos colocamos en orden uno atrás del otro para esperar un turno o que se nos atienda o algo por el estilo, entonces eso tiene diversos nombres. Lo que se da en la misa no es ni una fila ni una cola, es una procesión, y una procesión solemne en la que el pueblo de manera ordenada se traslada de un lugar a otro de manera solemne y con un sentido religioso. Y es cuando nos preparamos para ir a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Es importante saber que no es igual que cuando estamos en turno, donde estamos probablemente conversando, bromeando, mirando, distraídos, sin mucho que pensar, sino que, como es una procesión, hay que hacerla de manera solemne, respetuosa, en silencio y en una actitud de recogimiento y oración. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque es probable que en algunos lugares se esté perdiendo ese sentido y se vea simplemente como una fila o una cola en la que estoy esperando mi turno, pues que me toque, que me den el cuerpo de Cristo y punto, ¿no? Entonces estoy ahí en la espera, mirando al lado, tal vez hasta conversando o bromeando un poco o inquieto, y no le damos el sentido a esa procesión tan importante. Otro aspecto es, como decíamos, las procesiones que se dan fuera del templo. Se realizan a lo largo del año litúrgico. Podemos mencionar, por ejemplo, las procesiones del Domingo de Ramos, donde recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, la del Jueves Santo, que llamamos procesión del silencio, donde acompañamos a Jesús, que después de la agonía en Getsemaní es trasladado a donde sus verdugos. Así que esa procesión de Jueves Santo que se hace después de la misa solemne del jueves, donde conmemoramos la institución de la Eucaristía. En algunos países se acostumbra, salen los varones en símbolo, en recuerdo, en memoria, en memorial de ese caminar de Jesús desde su agonía hasta el inicio de los acontecimientos del Viernes Santo. Tenemos también la procesión del Viernes Santo, donde recordamos la pasión del Señor. En la Vigilia Pascual, por ejemplo, la tenemos detrás del cirio encendido. Además, también las muy conocidas procesiones con las imágenes de la Virgen María o de los santos en sus fiestas particulares. Todos estos actos de fe los encontramos en la Biblia. Algunos antecedentes. Esto es importante porque algunas dicen, ¿de dónde sacaron eso de procesión? Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos que nos muestran la costumbre desde el Antiguo Testamento de la procesión como un signo de fe. Por ejemplo, en el libro de Josué vemos al pueblo de Israel que por orden de Dios realiza una procesión alrededor de las murallas de Jericó. En este texto podemos apreciar algunos elementos que constituyen una procesión, como son los sacerdotes, la música, el anda, que en este caso es el Arca de la Alianza, y el pueblo caminando. Veamos la palabra de Dios, Josué capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno delante del arca del Señor avanzaban sin dejar de tocar las trompetas. Los guerreros marchaban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. En ningún momento se dejó de tocar las trompetas. Josué capítulo 6, versículo 13. Aquí observamos cómo el pueblo de Israel llevaba sobre sus hombros el arca de la alianza, sobre la cual están las imágenes de los dos querubines de oro macizo. Con esto podemos observar que Dios no condena hacer procesiones con imágenes en andas, al contrario, las manda hacer. De esta forma, tenemos claro de que esto que escandaliza a muchas personas, de que la procesión no solo se dé, sino que además tenga andas y tenga imágenes, desde el Antiguo Testamento se da. Y no es motivo ni de crítica, ni de escándalo, ni de problema, ni de condena de parte de Dios. Por lo tanto, vemos que es bíblico el realizar procesiones. Ahora, otros ejemplos podemos mencionar para los que gustan de que quieren más de un ejemplo, porque dirán, bueno, eso fue un caso muy particular, aunque solo existiera este, sería más que suficiente. Vemos cómo Dios ordena hacer la procesión, dice cuál es la forma en que debe hacerse, lo hace para que el pueblo haga oración pidiendo su auxilio y al final la procesión y la oración del pueblo logra el cometido y las murallas de Jericó se derriban. Y esto lo digo más que todo porque hay personas incluso dentro de la iglesia que dan a menos la procesión y piensan de que es un acto secundario sin mucho valor y no se ponen a pensar de que cuando el pueblo se reúne con fe a orar, a caminar y a orar, el Señor hace maravillas, derriba muros, destruye problemas. No tomemos a menos que si bien es cierto se puede decir que hay una distorsión en algunas personas, no en todas, en la que le dan más importancia a la procesión que a la Eucaristía, eso no es motivo para que entonces empecemos a dar signos de menosprecio o a decir que no es lo más importante, o incluso he tenido la oportunidad de ver algunos clérigos que deciden eliminarlas, cosa que lamentamos porque es una muestra de culto muy del pueblo y que despierta en mucha gente la devoción y que, como vimos, tiene no un año, sino siglos de tradición y también tienen claro sustento bíblico y doctrinal. Sigamos con los ejemplos bíblicos. Ahora vamos a trasladarnos al tiempo del rey David, en esta ocasión cuando trasladaba el Arca de la Alianza. Y el segundo ejemplo va a hablar del rey Salomón cuando igualmente trasladaba el arca de la alianza. Y veamos de qué forma la trasladaba. No la trasladaban oculta, en silencio, en la noche, sino que lo hacían con características muy particulares, similares a lo que hoy llamamos nosotros las procesiones dentro de la Iglesia Católica. Veamos qué nos dice el primer texto, que es de Crónicas, Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 14 y siguientes, y después salta al versículo 28. Vamos a leer primero los versículos 14 y siguientes del capítulo 15 de Crónicas. Dice así: Entonces los sacerdotes y levitas se santificaron para subir el arca del Señor, el Dios de Israel. Los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios, sosteniéndola sobre sus hombros con unas andas, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que lo hicieran resonar alegremente. Y dice el versículo 28 de este mismo capítulo 15 de Primera de Crónicas: Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos, arpa y cítaras. Este texto nos muestra cómo el rey David, junto a su pueblo, realiza una procesión para trasladar el arca de la alianza. Y esto es importante. Veamos también los elementos constitutivos de esta procesión. Esto es importante para nosotros porque nos permite vislumbrar con claridad cómo es una falsedad decir que las procesiones son un invento de la Iglesia o un invento humano y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ahora observemos al rey Salomón hacer lo propio junto con el pueblo de Israel. En esta ocasión vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 y 3. Y después vamos a ver el texto de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y sucesivos. Dice primer texto, Primera de Reyes 8, 1, 3. Todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuerno, trompetas, címbalos, arpas y cítaras. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Primera de Reyes 8, del 1, 3 y siguiente. Ahora vamos a leer el siguiente texto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y sucesivos. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en un sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. Aquí vemos, hermanos, con claridad dos ejemplos en los que el pueblo con sus sacerdotes hacen procesiones en honor a Dios. En los mismos encontramos todos los elementos que componen una procesión: la música, los cantos, la alabanza, el anda, las imágenes, los sacerdotes y el pueblo. También vemos un pasaje muy importante, Primera de Reyes 8, 6 y sucesivos, que acabamos de leer, que nos muestra el lugar donde iban a colocar el arca de la alianza, que era un lugar muy sagrado, o podríamos decir el más sagrado del templo, y tenía las imágenes de dos querubines y los colocaron precisamente debajo de sus alas el arca. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas personas preguntan, sí, pero en los primeros cristianos no había procesiones. Bueno, eso tiene una razón, porque estaban bajo una cruenta persecución. Por lo tanto, los cristianos no podían mostrarse públicamente, no podrían mostrar clara y diáfanamente su fe en Jesucristo, ya que existía una tremenda persecución. Así que las manifestaciones de fe se hacían en secreto, pero tan pronto se dio la libertad de culto, surgieron en las calles las procesiones cristianas que existen hasta hoy día. Podemos apreciar como conclusión que Dios no condenó estas prácticas de fe de su pueblo ni tampoco el uso de las imágenes. En conclusión, las procesiones son agradables a Dios y tienen un origen bíblico. Esto es muy, muy importante, hermanos y hermanas, para que no nos dejemos confundir. Muy bien, terminamos la primera parte del programa. Volvemos a reiterar el teléfono de Radio María Panamá, que pueden escribir WhatsApp o enviar nota de voz. Es 507, el código es 507-6633-6087. Recuerde, 507 es el código del país, Panamá. Y después escribe el número de teléfono 6633-6087 y con mucho gusto vamos a recibir su WhatsApp. Ahora vamos a hacer una pausa y después continuamos con la parte final del programa.
rezo el rosario,
católico soy.
Testimonio de vida en mi vecindario,
católico soy.
Creo en Jesucristo, venero a María,
católico soy.
Y participo en la Eucaristía,
católico soy.
Ya somos más de un billón. EWTN Radio María y todas las radios católicas.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta después de esta pausa a este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel y les saludamos desde Radio María Panamá. Como dijimos al final del segmento, reiteramos el teléfono para los que deseen escribirnos por WhatsApp. Totalmente gratis. Pueden, totalmente gratis, si tiene internet, puede sin ningún costo adicional, solamente usando la red de internet, escribirnos a través de el WhatsApp. Y el número de código de Panamá es 507-507. Y el número de Radio María Panamá para el WhatsApp es el 6633-6087. 6633-6087. Es un verdadero privilegio que ustedes puedan compartir con ustedes sus preguntas, aportes, comentarios, opiniones sobre el programa, sobre lo que quisiera que se hablara y demás. Estaremos muy atentos a su participación. Y también es importante para nosotros si nos pueden decir de dónde nos escriben, porque eso también ayudaría, ¿por qué no?, a tener retroalimentación de dónde efectivamente estamos teniendo sintonía, además de los países ya mencionados, o también de que a quién estamos complaciendo. Le agradecemos a todos sus muestras de cariño y de sintonía de tantos países. Para nosotros es un verdadero gusto poder servirle en el amor de Jesucristo. Solicitamos e imploramos sus oraciones para que tanto Radio María, su Radio María local, como la Radio María Panamá pueda seguir adelante y este servidor pueda seguir trabajando para la mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando del tema y como generalmente ocurre, voy a repetir los textos bíblicos porque es muy común que las personas no tengan la oportunidad a veces de anotarlos. Así que voy a repetirlos con calma para que puedan anotarlo. Sobre el tema inicial que fue las procesiones, el texto primero que utilizamos fue Josué capítulo 6, versículo 13. Josué capítulo 6, versículo 13. En cuanto al libro de Crónicas, tenemos Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14 y siguiente, y después el versículo 28. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14 y siguiente, y después el 28. También tenemos en el libro de Reyes, Primera de Reyes 8, del 1 al 3 y siguiente. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 del 3 al siguiente. También tenemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6 y sucesivos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y sucesivos. Esos son los textos que utilizamos para la primera parte de la catequesis sobre las procesiones. También les invitamos a los que deseen de manera personal escribirnos a nosotros, pueden hacerlo a través de Instagram. Me buscan con mi nombre completo, Roquel Cárdenas, en Instagram o en Facebook, que son las dos redes sociales que principalmente utilizamos. Roquel Cárdenas, Instagram o Facebook. Y de esta manera también podríamos tener comunicación de manera más directa. Esos dos, tanto el Instagram como el Facebook mío, fundamentalmente su uso es para el apostolado, así que con mucho agrado podré y le tendré atención. Y también, si desean, a través de esos medios también publicamos algunas otras catequesis de otros temas apologéticos o a veces de tipo de comentario bíblico. Y si desean también estar en comunión con nosotros, sería un privilegio también poder servirle a través de este medio. Instagram, Roquel Cárdenas, o Facebook también, Roquel Cárdenas, y pueden a través de estos medios estar en comunicación y también nosotros poder compartir algo más del material que producimos. Y totalmente gratis, ¿no? El interés no es, por si hay alguna duda, ¿no? Nuestro interés no es estar vendiendo ni nada por el estilo, es simplemente la evangelización. Muy bien, el segundo tema que teníamos hoy, las reliquias. ¿Y qué ocurre? Algunas personas, hace unos años, se dio un gran debate aquí en Panamá debido a que San Juan Bosco, o mejor conocido como Don Bosco, muchas personas en nuestro país tienen una gran devoción por este santo. De hecho, aquí en Panamá hay una basílica menor, San Juan Bosco, o de Don Bosco, y una de las procesiones que se realizan año con año es una de las más grandes. Debido a eso, un año se trajo una imagen de Don Bosco de tamaño natural y que tenía una reliquia de Don Bosco. La imagen, muy realista, por decirlo, venía en una vitrina y parecía, por decirlo así, el cuerpo de Don Bosco, en realidad. Y traía una reliquia. Y algunas personas empezaron efectivamente a criticar de que dónde habían sacado eso, de que por qué tenían eso de la reliquia, que eso era idolatría, que eso no era lo correcto. Incluso a nivel de la Iglesia Católica había algunos que cuestionaban, decían de que lo más importante era la Eucaristía, que era eso de darle tanta importancia a una reliquia y demás. Sin embargo, las reliquias tienen su lugar dentro de la Iglesia. Y creo que uno de los problemas más serios que a veces caemos en el juego del protestantismo, porque el protestantismo dice o una cosa o la otra. Dice o la Iglesia o la Biblia. O decimos muchas veces Jesucristo o la Virgen, elige. Y así nos vamos, ¿no? Y siempre es una o los santos o Jesucristo. De esta forma nos vemos nosotros abocados a una realidad. Y es la siguiente, que quieren una fe excluyente. Excluyente. Sin embargo, en la Iglesia Católica es la Virgen María y la Iglesia. Jesucristo y la Iglesia. Jesucristo y la Virgen María. Entonces, nosotros podemos decir los sacramentos y los sacramentales. Una cosa no excluye a la otra. Y aunque una tenga más importancia que la otra, no significa que es excluyente. El misterio de Dios es incluyente. Nos incluye a todos. Entonces, no podemos nosotros decir de que la Eucaristía es más importante. Nadie lo cuestiona ni lo duda. Pero eso no excluye, por ejemplo, la procesión, o eso no excluye la reliquia. Al contrario, si vivimos la Eucaristía a profundidad, eso nos acerca más a Dios, nos acerca más a sus siervos, a la Virgen María, a comprender el sentido de la procesión. No es que eso nos excluya, y a veces, sin darnos cuenta, dentro del catolicismo, algunas personas caen en eso. ¿Y qué no decir entonces del protestantismo, que nos critican agriamente sobre esto? Pero nosotros queremos en esta ocasión darnos los fundamentos bíblicos de las reliquias para que, más que entrar en debates, comprendamos nuestra fe para vivirla mejor y dar un buen testimonio. Y cuando alguien nos pida razón de nuestra esperanza, con mucho gusto la damos. Entonces, empecemos diciendo que la reliquia surge debido a que Dios muestra su complacencia en el comportamiento de algunas personas, manifestando su poder a través de ella. Eso es indudable. Y no solo a través de ella, sino incluso a través de objetos que dichas personas utilizaron, o incluso por medio de sus restos mortales. Por ello, es una costumbre en la Iglesia, conforme a las enseñanzas bíblicas, que el pueblo de Dios muestre respeto no solo por los siervos de Dios, sino también por todas las cosas que tenían relación directa con ellos. A estos objetos que conservamos de personas que fueron siervos de Dios, es decir, los santos, los llamamos comúnmente reliquias. Ahora veamos algunos ejemplos bíblicos. Podríamos iniciar con la historia de Elías. Cuando Elías utiliza, el manto de Elías fue utilizado por Eliseo, cuando después que Elías fue llevado por el carro de fuego. Aquí vemos el uso exacto que la iglesia le da a las reliquias. Son usadas las reliquias como un apoyo para orarle a Dios. Esto definitivamente debemos tenerlo muy claro. ¿Qué pasa si nos ponemos en contexto con el texto que vamos a leer? El texto es Segunda de Reyes 2:14. ¿Qué ocurre? Elías ya se va a retirar. Va al lugar donde Dios lo va a llamar. Y se lleva a su discípulo Eliseo. En el camino, Elías hace un milagro, realiza un milagro y con el manto golpea las aguas que se dividieron. ¿Qué pasa? Después, Elías es llevado al cielo por un carro de fuego, según nos dice la palabra de Dios. Y cuando Eliseo lo pierde de vista, ve que del cielo se cae el manto de Elías. El mismo manto que había utilizado Elías para solicitar el milagro a Dios. ¿Y qué hace Eliseo? Usa el manto para pedirle al Señor que se manifieste. Ese uso es el uso de las reliquias, porque las reliquias nos permiten a nosotros apoyar nuestra oración. Entonces, veamos lo que dice Segunda de Reyes 2:14, que es lo que estábamos hablando. Después, con el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas, pero éstas no se dividieron. Entonces dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él golpeó otra vez las aguas, esas se dividieron hacia uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Aquí vemos claramente cómo Eliseo utiliza el manto de Elías para apoyar su petición, su oración, su intercesión ante Dios. Y Dios le concede un milagro validando que escuchó su oración y también, de alguna manera, diciendo que Elías era alguien santo, bueno, un buen siervo para él. Veamos otro ejemplo. En este caso es del mismo Eliseo. Y cómo después, ya muerto Eliseo y que estaban sus restos mortales, los huesos mismos de Eliseo en su tumba, cómo Dios, a través de los huesos ya inertes de Eliseo, realiza un milagro. Esto significa que Dios quiso manifestar su complacencia por su siervo Eliseo después de muerto y realiza un milagro justo cuando toca los huesos de Eliseo. Pudo haberlo hecho antes, haberlo hecho después, pero él quiso hacerlo en el momento justo, que cuando toca los huesos de Eliseo, para decir que a través de los huesos de Eliseo él realiza una obra. ¿Ven cómo Dios actúa y cómo está la enseñanza de que los restos mortales, ya no solo los objetos como el manto de Elías, sino los restos mortales, como decíamos, de Eliseo, Dios realiza un milagro a través de esto? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 13:21. Una vez, uno que estaba enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. ¿Cuándo se dio el milagro? Apenas tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios realizó el milagro al tocar los restos mortales o huesos de un santo, un siervo de Dios. Bueno, algunos de ustedes dirán, ¿y qué hay del Nuevo Testamento? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al Nuevo Testamento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y se refiere a Pablo. Y que Dios obraba milagros poco común por medio de Pablo, a tal punto de que las personas que usaban los vestimentas, objetos que Pablo había usado y lo aplicaba a los enfermos, se sanaban. ¿Qué les parece? Y esto es interesante porque aquí vemos claramente cómo Dios va dando su pedagogía, su enseñanza. Porque si Dios no se complaciera en esto, Él no hubiera permitido o no hubiera realizado un milagro a través de objetos. Porque qué curioso que es muy probable, especulando un poco, de que estas personas estuvieran pidiendo por esta necesidad. Sin embargo, cuando ellos perciben que se reciben el don, cuando usan los objetos usados por Pablo, ahí reciben. Entonces Dios le está dando una catequesis, una enseñanza, le está diciendo: ven, este siervo mío me complace o está haciendo lo que me agrada, a tal punto de que el usar sus prendas, sus ropas para pedir algo, Dios lo concede. Ese es el sentido en términos generales de la reliquia. Es los restos, objetos de un santo y que nosotros usamos para apoyar nuestra oración. No reemplaza la oración, sino que nos apoya en la oración para nuestra petición. Veamos el texto. Estamos hablando de Hechos capítulo 19, versículo 11 y siguiente. Dice así la palabra de Dios: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Se alejaban de ellos las enfermedades y los espíritus malos. ¿Por qué? Al aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado Pablo. De esta forma, vemos cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos dice el uso de la reliquia. Entonces, podemos concluir que guardar respeto, veneración por las reliquias y creer que Dios puede actuar a través de ellas son prácticas que se fundamentan en la Biblia. Por lo tanto, ni las procesiones son algo malo, sino al contrario, algo muy bueno que acerca al pueblo a Dios y está bíblicamente sustentada, ni tampoco las reliquias son algo que ofende a Dios, sino al contrario, vemos con claridad cómo están sustentadas bíblicamente. De esta forma, podemos llegar a la claridad de saber de que efectivamente ni las procesiones ni las reliquias están prohibidas por Dios. Quisiera concluir, hermanos y hermanas, recordándole que puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp en el teléfono código de Panamá 507 y el teléfono de WhatsApp 6633-6087. Y que también puede ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Roquel Cárdenas y puede buscarme por Facebook o por Instagram, Roquel Cárdenas. Y además de ponerse en contacto con nosotros, puede recibir material que estamos, sobre todo en videos cortos y demás, de apologética y de comentarios bíblicos y de otras cosas que estamos compartiendo por estas redes y que también puede tener y, por qué no, usar libremente con propósitos de evangelización. Muy bien, para nosotros ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este programa Respuesta Católica Internacional desde Radio María Panamá. Se despide de ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.